Son las 3, las 2 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE con una noticia de esas que primero te dejan frío y luego a medida que la vas asimilando te provoca multitud de consideraciones. Rita Barberá ha muerto de un ataque al corazón en un hotel de Madrid, 48 horas después de comparecer ante el Tribunal Supremo como investigada por la financiación del PP de Valencia. La muerte ha traído consigo multitud de reacciones políticas, sin duda incidirá en el proceso judicial, pero ha dejado tras de sí un reguero de basura impresionante en la red. Basura que se refleja en un parlamento con los de Podemos ausentándose del minuto de silencio. Y es que más allá del caso judicial, del legado político, de la personalidad de Rita, yo me sigo preguntando cómo y por qué ha llegado hasta aquí. Digo que más allá de todo, como sociedad deberíamos parar un segundo y hacérnoslo mirar, por lo menos preguntarnos cómo puede ser que tantos de nosotros sean capaces de provocar tanta basura. Te voy a completar el panorama del día con un posible retraso, una española influyente y el uso alternativo de un medicamento. Comenzamos con el retraso que podría afectar a la sentencia del caso Noos, ya sabes, Urdangarín and Company. Paloma Serrano.
¿Qué tal, Expósito? Buenas tardes. Bueno, pues al parecer la ponente del caso ha solicitado a la Sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que amplíe hasta el próximo mes de marzo el plazo para poder seguir dedicándose solo a él. En un principio, la ponente tenía hasta el 5 de diciembre para dedicarse en exclusiva al caso Noos y no ocuparse a la vez de otras posibles causas. Bueno, importante, es decir, que no teníamos que el día 5 de diciembre tuviéramos que leer la sentencia. Veremos ahora si el tribunal accede a la petición de la magistrada y le otorga más tiempo.
La española más influyente del mundo, según la BBC, es torera y se llama Conchi Río. ¿Nude? Elena Grandal.
Sí, sí, mira, más datos. Tiene 25 años y ha sido seleccionada por la cadena BBC como una de las 100 mujeres del mundo en este 2016 que ya termina. Se trata de la última mujer que ha tomado la alternativa en España. Es la única española de un listado en el que aparecen escritoras, deportistas, doctoras, periodistas, políticas. Resulta que el pasado mes de septiembre un equipo de la BBC fue a Alcañiz, en Teruel, para hacer un reportaje sobre una corrida de toros y ahí estaba Conchi. En esa corrida sufrió 3 cornadas y cortó 3 orejas y un rabo. La BBC destaca una frase de Conchi: creo en la igualdad de mujeres y hombres. Todo el mundo tiene que luchar por lo que es y lo que quiere hacer en la vida.
Hay que ir a por ella.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Fantástico. Nos ponemos a ello. Sí, sí. Venga.
Helen, a por Conchi. Vamos con lo del medicamento. El gobierno de Corea del Sur reconoce que compró Viagra para un viaje de la presidenta del país. Pero bueno, pero el Viagra no era para ellos.
A ver.
Lo mismo, ¿no? De otra manera.
El experto Rubén Corral, la opinión del experto.
Lamentablemente,
buenas tardes.
No. ¿Qué tal, Expósito? Lamentablemente
yo
no
bien,
puedo darte
tú
la
no
opinión.
Sé.
La
yo
opinión
bien.
Del experto no te la puedo dar, pero he leído.
Arréglalo. Bueno, Tengo un amigo.
Ya. Bueno, cuéntame. Resulta que fundamentalmente compraron Viagra, dicen que para combatir el mal de altura.
Bueno, es una manera de verlo.
Te explico. El pasado mes de abril, la comitiva presidencial surcoreana viajó a Sudamérica y la mayoría se quejó de que las pastillas que les habían dado para el mal de altura apenas les habían hecho efecto. Semanas después iban a viajar a África y claro, muy preocupados e intentando que no se volviera a repetir los episodios sin disposición, hablaron con los doctores que decidieron recetarles un método alternativo.
Ajá.
¿Qué les recetaron? Viagra.
Caramba.
Bajo prescripción médica compraron 360 píldoras de Viagra. ¿360? Sí, es que iban muchos.
Parte
de ellas
es
originales.
Una por tema, ¿no?
Parece ser.
¿Cómo que parece?
Eso dicen. Parece que estas píldoras, algunas eran originales y otras genéricas.
Encima.
Claro, ¿qué ocurre con todo esto? Pues que la presidenta
ocurre, Rubén, ¿qué ocurre?
Se encuentra inmersa en multitud de escándalos, muchos rumores, incluso algunos sentimentales. Y claro, la gente habla y no sé qué es lo del claro. Mal de altura.
¿Y tú qué opinas?
Esteban Pérez Almeida es un tipo que colabora con nosotros habitualmente.
Mira, no le metas más marrones al pobre hombre. Hay más cosas en COPE que te vamos a contar en 25 minutos. Por ejemplo, Palo.
¡Ay, qué lío! Bueno, a veces en los parlamentos pasan cosas difíciles de entender. Resulta que en plena votación la presidenta del Parlamento de Extremadura se hace un lío contando votos. Venga, se equivoca, manda a repetir la votación, se vuelve a equivocar y manda a votar otra vez. Y a todo esto algunas de sus señorías le advertían del error. Bueno, en un momento te contamos lo que ha pasado con todo lujo de detalles.
Helen.
Bueno, hay más. Otra de Parlamento, en este caso en el catalán. Allí sus señorías van a poder asistir a un curso sobre cómo afrontar la crisis de los 40. Pero es que hay más cursos, ¿eh? Dan otros sobre cómo dormir bien, meditación e incluso sobre bienestar emocional. Y todo dentro del Parlamento catalán. Luego vamos a dar todos los detalles.
Es lo que tiene la España las autonomías. Ya en la tarde. los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Expósito y compañía. Antes de las cosas de la Champions, de contar que el Real Madrid ganó en Lisboa 2-1 y que está clasificado para octavos de final, veremos si es primero de grupo, y que el Sevilla perdió en casa contra la Juve 3-1 y se la va a jugar en el partido que tiene que disputar en Lyon, y que hoy juega el Barça en Glasgow, y que hoy juega el Atlético en casa contra el PSV. Noticias del caso Neymar, del caso Neymar 2, porque COPE Barcelona, Albert Díez, hemos conocido lo que pide el fiscal de la Audiencia Nacional y pide cárcel para Neymar.
Sí, el fiscal José Perals pide para Neymar, para el jugador del Barcelona, 2 años de cárcel, además de una multa de 10 millones de euros por corrupción en los negocios. Para el padre de Neymar solicita 2 años de prisión y uno para la madre, también por el delito de corrupción en los negocios, además de una multa de 10 millones de euros para cada uno. Pero hay más. Para el expresidente del Barcelona, Sandro Rosell, cuidado, se piden 5 años de cárcel por los delitos de corrupción y estafa, y también una multa de 10 millones. Y también es noticia que el fiscal pide el archivo de la causa para el actual presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu. También hay multas económicas para el Barcelona, 8,4 millones, y para el Santos, 7 millones de euros por estafa.
Esto es lo que pide la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Al mismo tiempo que se conocía esta noticia, había una rueda de prensa del grupo inversor DIS, que tenía el 40% de los derechos de Neymar en Madrid. Y ahí ha estado Carlos Sáez para contarnos qué pide DIS contra Neymar y contra el Barcelona.
Sí, Corro, este grupo ha presentado también su escrito de acusación en el que piden penas de prisión de hasta 8 años para Bartomeu y Rosell, 5 por corrupción entre particulares y 3 por estafa continuada. En ese escrito también se piden 5 años de prisión para Neymar y sus familiares. Reclaman además la inhabilitación de todos los acusados, incluido Neymar. Si la justicia atiende estas peticiones, Neymar no podría ejercer su profesión como futbolista durante el tiempo de la condena. Y por último, piden para los acusados una multa de 195 millones de euros por la comisión de estos delitos.
El caso Neymar, como ustedes saben, estudia cómo fue el traspaso del futbolista brasileño de Neymar del Santos al Barcelona. La noticia ha pillado a Neymar y al Barcelona en Glasgow, que juega allí esta noche contra el Celtic. Vamos a conocer si hay reacción del Barcelona y cómo ha encajado Neymar esta noticia. Silvia Ortiz.
El club no tiene previsto hacer ningún comunicado. Tampoco han querido hacer declaraciones los directivos del Barça antes de la comida de directivas. El presidente Bartomeu finalmente no ha viajado a Glasgow por motivos profesionales. Y tampoco hay reacción por parte de Neymar, que está tranquilo en el hotel de concentración con sus compañeros, centrado en jugar esta noche un partido importante para el Barça. El brasileño ya se está acostumbrando a verse envuelto en estos temas judiciales.
Esta es la noticia de apertura. La petición de cárcel para Neymar. 2 años pide la fiscalía, aparte de otras penas para los implicados y multas económicas. Vamos con las noticias de la Champions. Empezamos con el Real Madrid, estaba clasificado, empezó ganando 1-0, le empató el Sporting de Portugal, pero necesitaba otro gol más para disputarse el primer puesto contra el Borussia Dortmund, y llegó en el 87.
¡Ramos! ¡Remato Benzema! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol! ¡De Messi Benzema!
Película del partido, como le fue ayer al Real Madrid, Luis Munilla.
Sufrimiento y poco fútbol del equipo blanco, que suma sin embargo 30 partidos sin perder y depende de sí mismo para ser primero. Zidane repitió el 11 del derbi, salvo Ramos por Nacho. Varane estuvo grande hasta en ataque con el 0-1 a la media hora, y a Cristiano en su regreso a Lisboa poco se le vio. El Sporting apretó lo suyo con William y Gelson Martins, pero sin rematador. El Madrid resistía, aliviado por la expulsión de Pereira en el 63, y en el 80, penalti absurdo de Cuentrao que transforma a Adrián Silva. Aparece la nube negra, pero Benzema, que jugó 25 minutos, la disipa en su regreso con un golazo de cabeza a pase de Ramos. Total, que el Madrid será primero de grupo si el 7 de diciembre le gana al Borussia en el Bernabéu.
El partido deja un par de preocupaciones en forma de lesión, una especialmente preocupante. Miguel Ángel Díaz, ¿cómo está Bale, que se retiró lesionado?
Estamos a la espera de confirmar exactamente la lesión que sufre el galés, que ayer se marchó del estadio José Alvalado cojeando ostensiblemente en el tobillo derecho. Dijo Zidane en la sala de prensa que se trata de algo más que un golpe. Parece difícil que pueda jugar contra el Sporting el sábado, y veremos a ver si puede actuar en el clásico del próximo 3 de diciembre. Por lo demás, Marcelo tuvo que ser sustituido. Acabó con molestias en la parte posterior de la rodilla izquierda, en el hueco popliteo, pero no han sido necesarias pruebas y por lo tanto no tendrá problemas para jugar contra el Sporting. La otra noticia positiva es que Casemiro se ha incorporado hoy al trabajo de grupo.
Lo acaba de contar Luis Munilla, hubo un penalti en el minuto 80, ganaba el Real Madrid 1-0, penalti en contra del Madrid.
¡Penalti!
Contra el Madrid. Penalti de Coentrao, ¿no?
Mano, sí.
Es un taconazo en el pico izquierdo del área del Real Madrid. Y el taconazo o le va la mano o ha sacado la mano, a ver.
No, Paco, es que tiene la mano muy arriba.
¿Qué hace con las manos?
Está pidiendo él una mano del que también
está,
es verdad que hay
mano que es,
que es clara, que es una mano del jugador.
Arantxa Rodríguez, Coentrao de nuevo, gran protagonista del partido. Incluso dio la cara después del encuentro.
Sí, por ese penalti cometido que permitió al Sporting de Portugal igualar momentáneamente el marcador. El portugués jugaba su tercer encuentro de la temporada con la camiseta del Real Madrid. Ya había tenido minutos en Copa ante la Cultural y además fue titular en Champions con el Legia en Varsovia. Ayer salió para sustituir al tocado Marcelo. En zona mixta, con gesto serio, visiblemente afectado, reconocía estar lejos de su mejor versión y asumía sus errores.
La verdad es que estoy muy mal ahora mismo. Y es lo que digo yo, solo el trabajo que puedo cambiar las cosas. Lo sé que voy a tener difícil, pero tengo que aprovechar todos los minutos que el míster me da. Y ya está, no estoy aprovechando bien, estoy a jugar mal, yo sé mirar. Ahora es lo que digo, tengo que entrenar más, tengo que dar todo para cambiar. Solo así puedo jugar en el Madrid.
Un sonido más del Real Madrid lo recogió Susana Guas para Tres Media. Plan Renove, ¿cómo está, Isco, tu renovación?
Me queda este año y el que viene. Yo creo que los dos tenemos ganas de hacerlo, pero bueno, todavía me queda tiempo y esperemos que se pueda arreglar.
Y ahora la decepción de Sevilla. Sevilla 1, Juventus de Turín 3. El partido está marcado por la polémica arbitral en contra del Sevilla. Arbitraba Klatenburg.
Roja en el Sevilla, que se queda con 10, Víctor.
Se quedó frenado Franco Vázquez, metió la pierna, es una amarilla muy dudosa, se llevó, eso sí, derribó al jugador en el centro del campo. Ve la segunda amarilla, ojo, porque el Sevilla se queda con
esta
un jugador menos.
Esta expulsión en otro campo no la
echará un tío por
realmente
eso.
Tocó
penalti, ha pitado penalti. Acaba de pitar penalti. La madre
ha pitado penalti Klatenburg en esa pelota.
Es increíble.
Ebra y se va al punto de penalti en mitad del escando Klatenburg.
José Manuel Oliva, la decepción y el arbitraje son las noticias.
Sí, sí, sigue esa indignación y ese enfado por un arbitraje, el de anoche de Mark Klatenburg, que nadie acaba de entender en el Sevilla, en un árbitro de su experiencia internacional. Sampaoli, que fue expulsado también por sus reiteradas protestas al colegiado, no quiso, como suele ser habitual en él, enjuiciar la labor del árbitro tras el partido, pero sí los jugadores. Esto comentaba en el partidazo de COPE Nico Pareja, el autor del gol sevillista, sobre el polémico arbitraje del inglés.
Jugamos ante un rival durísimo, creo que hicimos una buena primera parte y en 5 minutos te arruina el trabajo que venimos haciendo, no solo del partido, sino en los entrenamientos, preparando este partido del último que jugamos en Champions. Y la verdad que tienen a la borda todo el trabajo que venís haciendo, y de manera tan injusta, como creo que queda muy claro. La verdad que duele.
Ahora, a pensar en el futuro, queda solo una jornada de esta fase de grupos. Escalera, ¿qué tiene que hacer el Sevilla para clasificarse?
El Sevilla se jugará el pase a los octavos de la Champions en Lyon. Será una final anticipada ante el Olympique. El conjunto de Sampaoli se clasificaría ganando, empatando o incluso perdiendo por un gol de diferencia.
Hacemos ahora un repaso, Alex Salguero, de lo que ocurrió en el resto de partidos de la jornada y quiénes están clasificados.
En Dortmund se vivió el partido con más goles en la historia de la Champions. 8-4 le ganó el Borussia al Legia de Varsovia. Hat-trick de Marco Reus en su vuelta tras 6 meses lesionado. El Lyon ganó 0-1 al Dinamo de Zagreb y se jugará el pase en Gerland ante el Sevilla. En el grupo E, el Mónaco pasa a octavos como primero de grupo tras vencer 2-1 al Tottenham. Le acompaña en esta ronda el Leverkusen, que empató a 1 en Moscú con el CSKA. Y en el grupo G, el Leicester ganó 2-1 al Brujas y se mete en octavos como primero. El otro puesto de la siguiente ronda estará entre el Copenhague y el Oporto, que empataron a 0.
Esto es lo de ayer, vamos con lo de hoy.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Donald Trump concretó algunos planes estrellas. Uno de ellos es el de expulsar a 3 millones de inmigrantes irregulares que tengan antecedentes penales.
En el momento más oportuno.
Todos los presidentes en todos los mandatos han expulsado inmigrantes irregulares de Estados Unidos. Es que el señor Obama en 8 años.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Deje su mensaje después de la señal.
Carlos, soy Juan. Llámame en cuanto salgas. Han entrado a robar al despacho y se han llevado todos los ordenadores con la información de los clientes. Tenemos que ver urgentemente cómo lo gestionamos. Esto nos va a traer muchos problemas.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900 200 200.
Black Friday en Vision Lab. Del 23 al 27 de noviembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60%. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Vamos con los dos partidos de hoy con equipos españoles. Volvemos a Glasgow. Noticias del Barcelona para enfrentarse al Celtic. Manolo Oliveros.
Bueno, en el hotel los jugadores quieren estar ajenos a todo eso que contabais del tema de Neymar. Luis Enrique les mentaliza para ganar y clasificarse a ser posible como primeros del grupo. Están acabando de comer ahora y no hay más novedad. Jugará prácticamente el equipo de gala con la salvedad de Iniesta en su lugar. Seguramente André Gómez. El Barça jugará con su primer uniforme y muchos quizá con guantes. Ahora luce el sol en Glasgow, pero hace rasca. El termómetro marca 4 grados.
El Barça goleó al Celtic en el partido que se juega en el Camp Nou. ¿Qué Celtic esperamos en el día de hoy, Evangelio?
Bueno, se llevó 7 del Camp Nou, pero normalmente en casa este es un equipo más aguerrido, competitivo y directo en su juego. El australiano Rojic, que mide más de 1,90 m, es un buen arma para jugar en largo, las gana todas por arriba y para buscar segundas jugadas, y en un contexto propicio los extremos Forrest y Sinclair y el delantero Dembélé pueden crear peligro. Este es el club representante de los irlandeses emigrantes en todo el mundo y tendrá como siempre al cantante Rod Stewart animando a su equipo en el palco.
Arbitra el italiano Orsato este encuentro. En Madrid, en el Vicente Calderón, también con rasca seguramente, va a jugar el Atlético de Madrid, recibe al PSV Eindhoven, está clasificado, busca el primer puesto y va a haber cambios, Antonio Ruiz.
Sí, con esa clasificación ya coronada, la intención sobre todo de cambiar y lavar la imagen del último derbi, darle una alegría a la afición y de fondo, ojo, pendientes de la confirmación oficial del once titular, porque podría no ser la que probó ayer de manera explícita y a los ojos de todo el mundo, es decir, ayer probó 4 cambios, sí parece seguro Jiménez en lugar de Savic, porque el propio Cholo Simeone lo confirmó en la rueda de prensa de ayer en el Vicente Calderón, pero atención porque podría no ser el mismo once que probó ayer a la vista de todos.
Del PSV Eindhoven de Cocu, que decimos, Evangelio.
Que no llega con buenas noticias porque tiene bajas importantes en el centro del campo, sobre todo la de su organizador, el mexicano Guardado, ex del Depor y Valencia. Le cuesta muchísimo hacer goles a este equipo, el extremo Narsin es su hombre más dañino en ataque, está jugando peor que la temporada pasada y lo normal es que recurra de nuevo a su línea de 5 defensas y a un planteamiento bastante conservador. Además va a tener enfrente a un rival, el Atleti, mejor preparado para equipos que se le encierran.
Arbitra el bielorruso Kulbakov. Vamos con el resto de los partidos de hoy. Salguero, ¿qué destacas?
Pues que el City, rival del Barça, estará en octavos si gana en Alemania al Borussia Mönchengladbach. En el grupo del Atlético, el Bayern, que ya está clasificado, visita al Rostov. A las 6 se juega este partido. Tienen que ganar los de Ancelotti para jugarse la primera plaza con los de Simeone en el Allianz. En el grupo A, Arsenal y Paris Saint-Germain también están clasificados y se disputan el liderato del grupo. Además, el Ludogorets recibe al Basilea. Y en el grupo B, con todo muy igualado, el Nápoles enfrenta al Dinamo de Kiev y el Besiktas al Benfica.
Tres comunicaciones para contar noticias de fútbol. Las tres son poco agradables. Empezamos en Granada, Jorge de la Chica. ¿Quiénes se han pegado en el Granada?
Pues han sido Cuenca y Barral, un incidente que se produjo el lunes durante un almuerzo en la ciudad deportiva, en el que incluso, como habéis indicado, se llegó a las manos. Al final se acaba de abrir un expediente disciplinario, por lo menos se ha hecho público en estos momentos, y ante la gravedad de los hechos, el club ha decidido suspender cautelarmente de empleo a David Barral.
Volvemos a Sevilla, Escalera. Rubén Castro está acusado de varios delitos contra una mujer. ¿Qué novedades hay en su caso?
Pues Rubén Castro ha acudido hoy, este mediodía, a los juzgados a recoger el auto de apertura de juicio oral por los delitos que se le imputan contra su expareja. El canario se enfrenta a una petición de la fiscalía de 4 años de prisión. Y ojo, porque la juez solicita una fianza de 200.000 euros para el canario que debe abonar en un día.
Y la tercera noticia habla de lesionado Santi Duque, confirmación de la lesión grave en el Leganés de Robert Ibáñez.
Sí, los peores presagios para Robert, que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y del colateral interno de la rodilla derecha y se pierde lo que queda de temporada. En el caso de Diego Rico, el lateral burgalés tiene una importante contusión ósea, esguince del ligamento cruzado anterior y distensión muscular en el muslo derecho. Según ha podido saber COPE, su tiempo de recuperación no debería superar los 2 meses e incluso podría regresar antes a los terrenos de juego si evoluciona bien. Y en el caso de Szymanowski, su esguince de rodilla le deja fuera entre 3 y 6 semanas.
Mañana hay Europa League. Un paso rápido por las tres ciudades con los tres representantes españoles para saber de qué se habla, que es noticia. Juan, igual el Villarreal juega en Suiza contra el Zurich. ¿Cuál es la noticia?
Sí, Corrochano, ya está allí en Zurich el Villarreal. Escribá no ha dado lista de convocados, pero baja por lesión Soldado y tampoco viaja por decisión técnica Álvaro y Roberto Soriano. Necesita como mínimo el submarino empatar para seguir con opciones de estar en la siguiente ronda.
En Vigo, Santi Peón, el Celta juega contra el Standard de Lieja.
Y lo va a hacer con el equipo de gala, con la única y destacada ausencia de Fabián Orellana. En su lugar, Eduardo Berizzo va a apostar de nuevo por la dupla
atacante Yago Aspas-Jonguidetti. Además, todo parece indicar que Sergio recuperará la titularidad bajo palos.
Y Peña José Ángel, el Athletic de Bilbao, recibe al Sassuolo.
Sí, con la intención de certificar su acceso a los 16avos de final. Para ello deben vencer y esperar a que alguien gane también al Rapid de Viena. Serán bajas de Marcos e Iturraspe por lesión.
Una noticia más de fútbol, es una renovación, plan renoven el Eibar, renovan a Sier Riesgo hasta junio de 2019.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Berti lanzamos la tarifa coche nuevo. ¿Por qué? Porque utilizamos la cabeza y sabemos que si tu coche es nuevo, lo cuidas mucho. Por eso, los partes de coches nuevos disminuyen considerablemente. A menor número de partes, menos costes para nosotros y, por lo tanto, mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Berti.es.
Operación Ecovidrio.
Miniglu.es.
En Miniglu.es consigue el tuyo.
Miniglu.es.
En Miniglu.es está el contenedor para tu casa. Entra en Miniglu.es y elige el tuyo.
Miniglu.es.
Súmate al reciclaje de vidrio en la Operación Ecovidrio. Consigue tu Miniglu en
Miniglu.es.
Se ruega al propietario de un Nissan rojo aparcado en la puerta que acuda a información y me diga dónde lo ha comprado. Gracias.
Ven a tu concesionario y llévate un Nissan Micra o un Nissan Note con la mejor tecnología a un precio irrepetible. Gama compactos Nissan con 3 años de mantenimiento desde 7.700 euros financiando con Magic Plan 3D de RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Tres comunicaciones con noticias de baloncesto. La primera, Pilar Casado, es para recordar los rivales de España en el Eurobásquet de 2017.
España quedó encuadrada en el grupo C, que disputará los partidos de primera fase en Cluj-Napoca, en Rumanía, junto a Croacia, República Checa, Montenegro, Hungría y la anfitriona. Entrará en competición España el segundo día del campeonato, es decir, el 1 de septiembre ante Montenegro. Con dos días de descanso en primera fase, esta terminará para los de Scariolo contra Hungría. En caso de acceder a la segunda, que se disputará en el Sinan Erdem de Estambul, cruzaríamos con el grupo D, es decir, el de Serbia, Rusia y Turquía, entre otros.
Ahora el Parra Center para conocer cómo le ha ido a los españoles esta madrugada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Victoria para los Hernán Gómez y para José Manuel Calderón en la pasada madrugada. Los Knicks ganaron a Portland con 9 puntos y 4 rebotes de un Billy Hernán Gómez que sigue cogiendo peso en el equipo. Los Nuggets de su hermano Juancho vencieron a los Bulls de Nico Mirotic con 3 puntos del alero madrileño y 11 del exjugador del Real Madrid. Triunfo también para los Lakers ante los Thunder de Abrines en una buena actuación de José Manuel Calderón. Partió como titular por la baja de D'Angelo Russell y sumó 12 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. Por último, reseñar que anoche Michael Jordan y Kareem Abdul-Jabbar recibieron de manos de Barack Obama las medallas de la libertad en la Casa Blanca, un galardón que es la mayor distinción civil en los Estados Unidos.
Y ahora, Pilar, recordamos la agenda del día, partidos internacionales de los equipos españoles.
Jornada 7 de Eurocup, en la que el Granca ya clasificado recibe al Nizhny. Clasificados también Unocam, Murcia y Valencia tienen duros compromisos esta semana. Los de Quintana reciben al Bayern y los Chess visitan al Japón, el Jerusalén. Unicaja, Montaquiz, Fuenlabrada y Bilbao Basket han de seguir peleando por clasificarse ante Budgnos, Hinki de Moscú y Alba Berlín, respectivamente. En la FIBA Champions, el Iberostar Tenerife visita al Avellino italiano.
Fórmula 1 es el último gran premio de la temporada. Se disputa en Abu Dhabi y se juegan el título con ventaja para Nico Rosberg, él y Hamilton. Enviado especial, Carlos Miquel, noticias de este gran premio.
La Fórmula 1 puede tener este fin de semana un nuevo campeón. Se trataría de Nico Rosberg, que lograría el título 34 años después de la corona lograda por su padre. Rosberg ya está en Abu Dhabi y está muy nervioso ante la presión que se le viene encima, pero también consciente de que no lo tiene nada difícil. Un tercero le valdría si Hamilton gana, un sexto si Hamilton termina segundo, un octavo si Hamilton es tercero, e incluso podría ser campeón con un cero si Hamilton es cuarto o peor. Así que habrá que estar atentos a este final apoteósico del Mundial en Abu Dhabi.
Gran Premio de Abu Dhabi que, si no me equivoco, se corre el domingo a las 2 de la tarde, el último Gran Premio. Balonmano, Liga Sobal, recogemos las noticias de la competición, Luis Malvar.
Se disputa la 12ª jornada con 4 partidos para esta tarde-noche, los 4 a las 8:30. Bada Huesca, Naturjal, La Rioja, Fraikin, Balonmano, Granoller, el Betis, Aitasuna, Fútbol Club Barcelona, Fertiberia, Puerto de Sagunto y Benidorm, Abanca, Mar de León.
Y dejamos constancia del partido de fútbol sala del Inter Movistar, representante en la ronda élite de la Copa de Europa. Es la primera jornada, va a enfrentarse en casa al Crudin Checo. Expósito, estas son las noticias en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos las más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corro. Todo en COPE.
Expósito.
La tarde.
¿Pero es un mundo mágico?
Oceanographic de Valencia. De nuevo.
Lo increíble se hace realidad. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Emitimos este espacio deportivo para las emisoras COPE más Madrid y enseguida a partir de las 3:30 en exclusiva en el 106.3 y para todo el planeta en la aplicación de Tiempo de Juego. Vamos a hablar mucho del Real Madrid, del Atlético de Madrid. El sonido del partidazo corresponde a la conversación del que volvía, de Sergio Ramos, con los periodistas en la zona mixta del José Albalade.
Está claro que hoy se da un paso muy importante, pero no nos conformamos. Queremos ser primero de grupo y queremos ganar al Dortmund en casa y bueno, queremos rematar la eliminatoria con ese partido.
Sergio, ¿estabas ya para jugar el derbi o lo decidiste con el míster esto de no arriesgar el otro día?
Bueno, fue una cosa de los dos. Sí que es cierto que mi lesión era 6 semanas prácticamente para empezar con el grupo, la saqué en 5, pero sí que es cierto que iba un poco al límite justo y después de lo que viene por delante prefería volver al 100% que no al 80 en un partido de tanto nivel como requería el derbi, ¿no?
Sergio, estabas en el banquillo, ¿el del Calderón fue el mejor Real Madrid de mucho tiempo?
Yo diría que una de las mejores versiones, ¿no? De toda la temporada, se hizo un trabajo muy bueno, defendimos muy bien en equipo y supimos realmente a qué jugar con un rival como el que teníamos enfrente, que siempre es muy complicado, ¿no? Este tipo de partido con la filosofía del Cholo, con jugadores que siempre meten mucha intensidad, que van al límite, pero fuimos inteligentes, subimos manejar todos los tiempos del encuentro y el resultado pues es espejo de lo que se hizo.
Una curiosidad, Sergio, has jugado hoy como central diestro, normalmente juegas por la izquierda. Ha dicho Varane que le has pedido cambiar el sitio.
Bueno, estaba hablado desde ayer en el entrenamiento, también por la rodilla, porque poco a poco, aunque esté bien, pues me venía un poco mejor. Pero bueno, es la ventaja de darle con las dos piernas.
Sergio Ramos, al que se le da muy bien Lisboa, allí con su cabezazo se hizo eterno para el Real Madrid. Allí con un cabezazo salvó ayer al Madrid de un gol y con un pase le dio la victoria al conjunto blanco. Bueno, la encuesta del día tiene que ver con el Atlético. Es un clásico, una pregunta clásica estos días. Carlos Ganga.
Hoy te preguntamos en qué posición pondrías a Coque, si en el centro o bien en la banda. Hay casi 2.900 votos en @deportescope y corro, el 71% de nuestros oyentes pondrían a Coque justo en el centro.
O sea, donde le pone habitualmente el Cholo Simeone. Ahora nos cuenta Antonio Ruiz dónde le va a poner esta tarde noche, más bien noche, el Cholo frente al PSV Eindhoven. Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, estamos buscando esta semana un equipo del telón de acero.
Sí, que disputó por competiciones europeas, que no llegó nunca a semifinales, aunque es un equipo importante dentro del fútbol europeo. Ayer dijimos que ahora mismo no estaba ni en primera ni en segunda división de su país, o sea que está pasando una crisis.
Es un histórico venido a menos, podríamos decir, ¿no?
Un histórico venido a menos, sí.
Vale.
Y la pista de hoy es que eliminó al Sevilla. En una de sus
apariciones continentales
europeas, sí. El único equipo al que eliminó fue al Sevilla. Así es que es una pista pues muy buena porque no hay muchos equipos que hayan eliminado al Sevilla.
Sí, últimamente pocos.
Últimamente pocos. Sí.
Entiendo que siendo del telón de acero, esa eliminación es reciente. ¿Podría ser incluso Copa de Ferias o me estoy pasando?
No, Copa de Ferias no.
Vale,
no,
vale.
No. Es... No voy a decir nada más. Quiero decir, no es Copa de Ferias, es Copa de la UEFA, vamos. Es Copa de la UEFA.
Vale, es Copa de la UEFA. Es una pistita más. Yo te voy sacando pistas porque yo voy con los oyentes, ¿vale?
Sí, ya lo sé.
Vale, bueno, pues Pedro Martín está buscando durante esta semana un equipo del telón de acero. Las pistas las está dando lunes, martes y hoy miércoles. Mañana otra pista más o pistas más. Y el viernes la resolución del reto.
Ya la definitiva, ya verás.
Que tuviste trabajo ayer con Klattenburg, ¿eh?
Jolín. Sí, estuvo el hombre...
Te dio trabajo,
bueno,
¿eh?
Es que es cuando se te tuerce un partido, se te tuerce.
Se le torció de verdad.
Y ya no hay manera de enderezarlo.
Muy bien, Pedro, que tengas suerte esta noche con Orsato, el italiano, y contra un bielorruso que se llama Kulbakov. Me parece que se llama Kulbakov.
Kulbakov, sí.
Bueno, un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego. Reto Pedrito. Ya saben, si saben la respuesta de este reto, en Twitter con el hashtag Reto Pedrito. Bueno, enseguida hablamos mucho del Real Madrid Enseguida hablamos mucho del Atlético de Madrid, del partido que tiene contra el PSV Eindhoven con Antonio Ruiz y compañía, pero antes pedimos un taxi.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de servicio en radioteléfono taxi 91-547-8200.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa nuestra gente? Nekane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Lo primero de todo, Uriarte, se quejan los oyentes de que miras poco a cámara durante el Facebook Live. Mejor. Estamos ya hasta las 4. Que saludas poco, que miras poco. Así que haz el favor. Cámara
es... Aquella, claro, claro, aquella de ahí. Ya estoy viendo.
Bueno, pues eso que estáis viendo así todo el día.
Todo el día me quiere tocar.
No, tú decías la gresca.
¿Has puesto colorado?
Claro, vamos con las historias de los oyentes. Porque estáis hablando en las redes de la foto de dos niñas de 16 años compartiendo un título de boxeo. Una de ellas lleva un hijab. Las dos se enfrentaban en un torneo en Florida, pero Zafar, musulmana, no pudo competir al llevar un hijab bajo el sombrero y una camisa y polainas debajo de los pantalones cortos y el top. Se considera una violación del reglamento allí. La chica ha sido descalificada y su oponente, Aliya, ha sido declarada ganadora. Esto no le ha sentado bien a Aliya, así que se ha acercado a ella, le ha puesto el premio, el cinturón en el regazo y se lo ha regalado.
Caramba, polémica. En las redes habláis de la muerte de Rita Barberá y la reacción de algunos políticos.
Nick. Vamos a escuchar notas de voz en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602.
Hoy, respecto a Rita Barberá, creo que lo que deberían hacer todos es guardar silencio, que tienen bastante que callar toditos, y rezar una oración por su alma. Con eso sería suficiente.
Y nos dice otro oyente, a pesar de todo...
No está pidiendo nada el amigo. Pienso... Visto cómo está el patio.
Sí, más mensajes. A pesar de todo, pienso que ha sido una figura política importante para Valencia. Mi más absoluta condena al comportamiento de Podemos. Ha sido un comportamiento indecente no haber respetado el minuto de silencio en el Congreso.
No le soporto.
Lo contamos ya y nos lo quitamos de medio.
¿Os acordáis de la película del Milagro de Petinto, una de las grandes, cuando dice el protagonista, el pequeñajo, no le soporto? Se refería al gordo aquel de la bombona de butano.
Pues tú igual, pero con Justin Bieber.
Igual, pero con Justin Bieber. Igual, clavado. Igual. ¿Qué le ha pasado al gilipichis este?
Uy. Vamos a ver, ayer estaba...
Es que la última...
Ayer
estaba en Barcelona. Nos ha dejado un bonito playback y un puñetazo a un fan, porque cientos de seguidores le estaban esperando a las puertas del Palau Sant Jordi, querían ver de cerca a su ídolo, así que cuando ha aparecido, uno de ellos se ha abalanzado contra el coche y el cantante le ha dado un golpe en la cara.
Me ha pegado un puñetazo, le he tocado la cara y me ha pegado.
Bueno, el tío estaba encantado, a pesar de que le ha partido el
labio. Eso es lo peor,
hay que ser imbécil. Sí. No. ¡Y me ha partido la cara! Partido
se
la
merece, mira, o sea, se merece, o sea, que
le ha dado este poco. Le ha dado poco.
¡Pégame, pégame!
El tío estaba sangrando, pero encantado de la vida, porque Justin Bieber la había tocado. Bueno, la había pegado. En cuanto a la actuación, dejó bastante que desear. Se le vio desganado, en algunos momentos tiro de playback. Esperemos que mejore esta noche en Madrid, porque más que nada hay un fan que ha pagado 2.500 euros para conocerlo y para ver el concierto en el escenario.
¿Te puedes creer que un amigo mío me manda un mensaje hace un par de días y me dice, ¿quieres ser el padre ideal? Tengo dos entradas para Justin Bieber en Madrid tal como esta noche. Y la respuesta fue, palabra de honor, y esto me lo dijo mi hija Marta, a la cual conocéis. El otro día íbamos en la ruta al cole hablando de ¿a quién nos cae peor Justin Bieber? Y yo, ¡qué bien la estoy educando!
¡Qué bien la estoy educando!
¡Esta chica va por el buen camino!
¡Bien, Marta! ¡Te queremos, bueno. Marta! Muy bien, Marta.
Recuerda, en Twitter, @ExpósitoCope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, en el 607-15-0602. Hay más historias, en La Tarde Cope, historias que nos han llamado mucho la atención y que queremos compartir contigo.
Bad to the bone. Bad to the bone.
Esto que vamos a contar ahora, John, va en serio, ¿no?
Va en serio.
A pesar de que lo cuentes tú.
Y voy a intentar no reírme.
Venga, escucha, ¿eh? En el Parlament de Cataluña, es para lo que tienen el dinero que tú y yo les ponemos encima, se imparten cursos para diputados sobre cómo superar la crisis de los 40. Te lo juro por mi padre. John.
Bueno, Expósito, voy a ponerme serio. Tipo Matías Prat. Los políticos catalanes viven una época de mucho estrés y si encima le sumas que algunos van entrando en esa década de los 40, pues claro, necesitan ayuda. Te cuento, el Parlament va a impartir en total 10 cursos destinados a mejorar el bienestar y la salud de los diputados y personal. Entre ellos tenemos uno para que sus señorías duerman mejor, otro para aprender meditación, otro para el control de estrés y el bienestar emocional, y el que más nos gusta, uno bajo el título ¿Cómo cuidarse a partir de los 40?
Estaría bien saber cuánto cuestan estos cursos.
Hasta un Colau, que es lo que van a pagar ya por allí.
Ya
la madre bueno, que me parió.
Todos los talleres están dirigidos a diputados y a personal de la casa. Por cierto, el Parlament recibió la semana pasada el diploma de plata como institución saludable.
¿Para qué?
La cruzada por la salud de sus trabajadores sigue adelante allí, por lo que se ve.
Muy bien. Más allá de la pertinencia de que el Parlament pague o no, me parece que es evidente, un curso a diputados sobre estas cosas, queremos saber qué tipo de cosas, efectivamente, se pueden aprender en un curso de estos. Insisto, en un curso de verdad o para gente que lo merezca, no un diputado en el Parlament. Marian Buján es coach motivacional. Marian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para decirlo bien, ¿Marian o Marian?
Marian.
Vale, perfecto.
Pero da igual,
no,
me
mujer.
Responde igualmente.
No, no, como tú me digas. Marian, sí. Un curso para enfrentarse a los 40, que algunos ya llegamos tarde, ¿en qué consiste?
Bueno, yo si te tengo que ser sincera, nunca he hecho un curso para enfrentarse a los 40.
No me extraña,
pregunto,
sí.
Bueno, yo pregunto, ¿por qué a los 40 y no a los 30?
Claro.
¿O para enfrentarse a los 50?
50.
Claro, que tiene los 40, ¿no?
Oye, desde el punto de vista profesional, Marian, esto es evidente que hay que hacer cuestiones psicológicas, lo merecen un montón de temas, pero no deja de ser chocante que esto lo pague una institución pública, ¿no?
Bueno, no lo sé. Yo hago cursos en empresas y lo paga la empresa para mejorar la calidad de vida laboral de sus empleados.
Uh-huh.
Al fin y al cabo, esta gente también pues son profesionales que trabajan para la empresa pública. ¿Y por qué no? Yo creo que la cuestión es que mejoren su actuación, ¿no? Que sean más consecuentes, más responsables, que se sepan manejar mejor las emociones. Bueno, todo eso es mejorar y yo quiero buenos políticos, así que no me importa que salga de nuestras arcas. Mejor que no se haga.
¿Alguna vez entre tus clientes hasta un parlamento, no es una empresa pública, digo, una institución como un parlamento?
No, la verdad es que no. Yo trabajo, entre otros, con empresarios que aprenden a gestionar sus emociones y para mejorar la gestión con sus empleados. Pero no me ha dado por los políticos. Tengo uno en casa, pero ya sabes, en casa del herrero, No tengo mucho que hacer.
Estoy por pedirte que me des detalles.
No, mejor no, por si me acaso me está escuchando.
Vale. De cariño, de cariño.
Que lo mismo no le vota,
John.
Bueno, nosotros que por poquito hemos pasado ya la cuarentena.
Meses solamente.
Yo. Si tú tienes 57.
Sí, ya. ¿Qué decías de tu padre? Bueno, el caso es que los que estamos ya en la cincuentena y no nos dio tiempo a sufrir los 40, pregunta que te hago como coach. ¿Lo que ahora se vive en los 50 es lo que se vivía antes en los 40?
Yo creo que cada etapa tiene su crisis particular. Pero sí, es diferente. Yo creo que en la cuarentena uno entra ya en lo que se dice conseguir objetivos profesionales, y a partir de la cuarentena, la cincuentena, uno llevamos más a conseguir objetivos personales, a ganar cierta calidad de vida, porque no nos engañemos, que yo también ya estoy ahí, ya estamos descontando.
Claro.
Entonces ya empezamos a pensar, bueno, para lo que me queda, vamos a vivir lo mejor
estamos,
que se pueda.
¿Y qué es lo mejor de lo peor?
¿Y qué es lo que enseñáis entonces para pasar esas diferentes etapas o esas diferentes crisis, Marian?
Pues mira, yo trabajo mucho sobre todo con el tema de las creencias. Hay que ayudar a la gente a soltar riendas, o sea, no agarrarse al pasado. Por eso de creer que a los 40 uno se tiene que ir a la discoteca, pues no, ya no apetece tampoco. Soltar riendas sobre creencias de lo que creemos que tiene, ¿qué creemos que son los 40 o qué creemos que son los 50, no? Es, trabajamos sobre todo con eso. Y desde luego no tiene nada que ver lo que eran los 40 de mis padres con lo que eran los 40 de mis abuelos o nuestros 40. No tenemos mucha más capacidad de reacción ahora y de renovación a nuestras edades. Antes, a los 40, uno ya tenía, se había claro. casado, tenía los hijos, estaba ya cansado y quemado del trabajo, seguía y ya parece que estaba un poco esperando la jubilación. O sea que ahora ya no es así. Ya nos podemos reinventar a cualquier edad.
Pues nos quedamos con la copla y seguimos en contacto, Marian. Luego, fuera de micrófono, me dices a quién es la que tienes en casa. Marian, por si acaso. Marian Buján, coach motivacional. Gracias, un beso.
A vosotros.
Adiós, adiós.
Adiós.
Intrigado estoy, ¿eh?
¿Por el de casa?
Sí.
Ya me enteraré.
Y te puedes reinventar, John.
Ah, bueno, no, si yo me reinvento.
A
ver si va a salir otro igual y la liamos.
Sí, estoy en la flor de la vida.
Criticamos muchas veces a los políticos porque no son buen ejemplo. Bueno, pues hoy podemos decir que tenemos un caso claro de no saber nada. ¿Qué le pedimos a un político? Que sea honrado, que sepa las necesidades del ciudadano, de a pie, que cumpla sus promesas, sean cuales fueren, bueno. Que tenga unas mínimas nociones de lo básico. Por ejemplo, que sepa sumar y restar, que sepa que sí, no y abstención. Rubén Corral.
Vamos a ver, te sitúo, Expósito. Pleno de la Junta de Extremadura. Votan sobre el sistema de renta agraria, el PER. Podemos presenta una propuesta para eliminarlo. Se produce un debate entre los diferentes grupos y entonces la presidenta de la Asamblea dice:
finalizado el debate, entramos en votación.
Y en ese momento los parlamentarios comienzan a votar dependiendo de la postura que estuvieran defendiendo en el hemiciclo. Y entonces pasa esto.
Bien, el resultado de la votación es el siguiente. Presentes 63, votos a favor 6, votos en contra 29, abstenciones 29, 28, voto delegado 1. Por 6 votos a favor, 29 en contra y 29 abstenciones, hay un empate en la votación. Por lo tanto, tenemos que, según establece el reglamento, volver a votar.
Vamos a ver, ¿esto va de sí o no?
Pero así de repente lo oyes y dices,
no,
se ha equivocado.
No, no. El voto negativo se impone, hay más nueves que claro. Sí, es decir, vale. Que no sale la proposición adelante. Pero a Blanca Martín, que es la presidenta, no le cuadran las cuentas y pide volver a votar. En la segunda votación, como es lógico, se da el mismo resultado.
Por 6 votos a favor, 29 en contra y 29 abstenciones, se vuelve a producir una votación. Por lo tanto, sometemos...
Venga.
Artículo 144. 3.
Cuidado, que cito el artículo, por si acaso.
Hay un
claro,
empate.
La presidenta seguía RQR y desde la bancada del PP se le hace una precisión.
Señora teniente, ¿para qué quiere usted el uso de la palabra?
Señora presidenta, para manifestar el desconcierto de nuestro grupo y además la oposición de nuestro grupo a repetir una votación en base al artículo 143, porque el empate en una votación se da entre el sí y un no, no entre un sí y una abstención.
Es un argumento de peso.
Gracias, señora teniente.
Barrios eso.
Vale, parece que todo está aclarado y una vez explicado el error, este se va a corregir. Pero escucha lo que sucede a continuación.
Señor García.
Señora presidenta, no se puede repetir la votación porque pasa exactamente igual que en la anterior votación. Hay más no que sí, queda rechazada directamente la...
Gracias, señor García, por su aclaración de ambos portavoces. La interpretación del reglamento la hace esta presidencia. Por lo tanto, o sea, vamos a votar de nuevo la propuesta de
tampoco más o menos porque se me pone.
Ella sigue, RQR, y al final la lógica se impone y por fin se rechazó la propuesta de Podemos de eliminar el PER.
Por 6 votos a favor, 27 en contra y 29 abstenciones, el Pleno rechaza la propuesta de pronunciamiento número 49. Se levanta la sesión.
Ahora es diferente, 27.
La madre.
Es muy educada, ¿eh? Es muy educada. Gracias.
Lo que es muy ignorante, con todo mi respeto. Yo no conozco a esta señora, pero o sea, es un problema de fondo. Sí, por cierto, esto fue ayer.
Sí. No, fue el jueves pasado.
Ah, mejor. ¿Sigue siendo presidenta de la cosa?
Sí. Bueno, pregúntaselo a nuestro compañero.
Los políticos no son un ejemplo en demasiadas ocasiones, ¿eh? Ese es el nivel. Nos vamos hasta Mérida. Compañero Fabián Vázquez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, lo dicho, ¿sigue siendo presidenta? ¿No se ha muerto de la vergüenza?
Sí, sí, sigue siendo presidenta. La verdad es que últimamente no la he visto, no la veo desde el jueves y no he podido preguntarle por ello, pero presidenta sigue siendo. Al menos nosotros no tenemos noticias de que haya dimitido o hayan echado. La verdad es que suena, es un chiste, la verdad, lo que ocurrió el jueves en la Asamblea de Extremadura. Lo que pasa es que yo creo que fue un error inicial que ya se convirtió en un encabezonamiento por parte de la presidenta de la Asamblea, porque el último que hemos escuchado es Valentín García, que es del PSOE, igual que ella, y que también le decía que no se podía repetir.
Al diputado García le da hasta corte corregirla sabiendo que es del mismo partido, como diciendo, te voy a dejar en ridículo yo. Pero claro, es que o era eso o queda en ridículo todo el Parlamento.
O seguir votando.
No, necesitan un coach.
Y además, Ángel y compañeros, lo que también llama la atención es el vídeo, que lo pueden ver en el perfil de Twitter de cope.es, y que le decía a señas como diciendo que no la repitas, ¿sabes? Como intentándole por telepatía decir, oye, que la estás liando, que no lo vuelvas a hacer. Oye, la verdad es que es una chiste, la verdad.
¿Esta señora Blanca Martín ha hecho más de estas o es un caso más o menos puntual? ¿Cómo es?
Pues no, la verdad es que es una mujer, bueno, bastante normal, la verdad es que es muy agradable en el trato, por lo menos conmigo, ¿no? Y con los medios de comunicación, y no ha formado ninguna como esta. Lleva un año desde que entró en la presidencia de la Junta Guillermo Fernández Vara, en las últimas elecciones autonómicas, que fue ella la propuesta como presidenta de la Asamblea, y la verdad es que no ha formado ninguna, es la primera que hace.
Bueno, pues para ser la primera...
Gorda.
La leoparda. La leoparda. Aquella. Fabián Vázquez, compañero de Cope Mérida. Gracias, amigo.
Un abrazo para todos.
Chao, Fabián, chao.
¿Puedes repetir lo de la leoparda? Es que me suena a la voz.
La leoparda.
Bien, sí.
No,
pero no es el de...
No.
Esta es la que echó productos químicos. Sí. No uno que salió del hospital. Ojo, a ver qué harías tú. Un francés hereda una casa... y descubre 100 kilos de oro dentro. Elena Grandal.
Pues imagínate, ¿eh? Debajo de los muebles, en el cuarto de baño.
¿Y por qué? Una pregunta. ¿Por qué a ti te tocan noticias estas sobre el oro y tal? Y a Rubén Corral sobre Viagra.
Sí. No lo sé, pero yo el oro tampoco lo veo.
Porque he leído mucho sobre este tema.
Tienes un amigo de Bilbao.
Experta en oro. Bueno, también había oro en cajas de whisky, ¿no? Bueno, en estos sitios ha encontrado este ciudadano galo 100 kilos de oro en una casa que ha heredado en Évreux, a unos 10 kilómetros al este de París. El valor, más o menos, es de 3 millones y medio de euros. Joder. Este hombre se ha encontrado dos barras de oro de 12 kilos cada una, 37 lingotes de un kilo y 5.000 piezas pequeñas. Lo que se sabe es que el antiguo dueño lo fue comprando todo, además de manera legal, durante las décadas de los 50 y los 60, y todo tiene un certificado de autenticidad, pero, nunca mejor dicho, no es oro todo lo que reluce. Allí también tienen a Montoros, porque la legislación francesa, en la ley de sucesiones, dice que al Estado le corresponde el 45%, toma ya, del valor económico del hallazgo.
Amigo, eso le pasa por decirlo. Casi la aparece mitad. El Montoro de tu
¡Sí, Montoro!
Vengo a por lo mío.
Imagínate, ¿eh?
¡Montoro, libérate!
¿Qué se puede y se debe hacer con ese tesoro? Guillermo Martínez es abogado especialista en derecho privado y en sucesiones. Abogado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye,
¿qué tal?
Si esto pasa en España, si mañana tú te encuentras eso, ¿te lo callas o se quedan con la mitad?
Pues, hombre, habría que declararlo, ¿eh? Uh-huh. Para ser buenos habría que declararlo y seguramente lo que habría que hacer es añadirlo al inventario que este señor seguramente habrá presentado con la herencia que precisamente ha recibido la vivienda donde se ha encontrado.
Porque al fin y al cabo eso es patrimonio.
Claro. Siempre que sea hay una herencia, los herederos hacen la correspondiente escritura de aceptación y distribución de la herencia, y allí mismo se dice que cualquier bien o cualquier derecho o incluso obligación que pueda surgir a posteriori que se desconociera, pues se repartiría entre ellos en la proporción que tienen a participar en esa herencia. Con lo cual estaría perfectamente previsto, y además lo que habría que hacer después es una liquidación complementaria, es decir, unir ese hallazgo al resto de bienes que se ha declarado en su momento y pagarle más dinerito a Hacienda.
Oye, hay una duda, porque claro... Tú has heredado la casa, se entiende con las cosas que hay dentro.
Correcto.
Pero eso, como no estaba contemplado y no se sabía, ¿el resto de los herederos pueden decir qué hay de lo mío?
Claro, por supuesto. Precisamente es ese sentido de la cláusula que te acabo de comentar. Es decir, cualquier cosa que se halle, cualquier bien, cualquier derecho que se desconociera, y también las deudas, por supuesto, se repartirían entre los herederos en la proporción que les corresponde a cada uno de ellos. Es decir, no se lo podía apropiar este señor si hay más herederos en esa herencia.
En el caso concreto fue de Francia, que no sé si se ha parecido, pero me temo que sí, le cae el palo del 40 y pico%.
Sí.
¿Si hubiera ocurrido aquí?
Bueno, aquí tenemos una escala progresiva. El impuesto de sucesiones es un impuesto estatal que está cedido a las comunidades autónomas y la escala es la misma en todas las comunidades autónomas. Lo que se diferencia de unas a otras son los beneficios fiscales. Y en el caso de la escala española, a partir de 782.000 euros aproximadamente, el tipo impositivo es el 34%, que es el tipo impositivo máximo. Es decir, aquí se pagaría, si esa herencia tuviera ese valor, el máximo que se pagaría sería ese 34%, no ese 45%.
Y una última cuestión, Guillermo. Cuando hablabas de herencias de deudas, ahí también te comes el marrón, heredas todo,
supuesto,
lo bueno y lo malo.
Por supuesto.
¿Y si te haces el tonto, no lo declaras o dices que no lo quieres?
La deuda es, si has aceptado pura y simplemente esa herencia, tienes que aceptarlo todo, bienes y derechos, pero también obligaciones, es decir, deudas. Y desgraciadamente, como hemos atravesado un periodo de crisis, la gente ha heredado muchas deudas, incluso se llega a renunciar y en muchos casos han incrementado notablemente los casos de renuncia porque lo que uno piensa es que va a recibir más deudas que bienes. Y en el caso de que surgieran después y no se conocieran, pues obviamente tendríamos que aceptarlas y seríamos deudor al igual que lo era la persona de la que hemos heredado.
En fin, tomamos nota y... sinceramente, ojalá nos pase, pues aunque se quede en la mitad, que ya, le quiten
claro,
lo bailado.
Claro, claro, claro.
Guillermo Martínez, abogado, danos una tarjeta, amigo, gracias.
A ti, abogado.
Adiós, chao, chao.
Adiós, adiós.
Hace tiempo se puso de moda hacer un calendario subidito de tono para recaudar fondos. Bueno, hay calendarios de futbolistas, bomberos, jugadoras de rugby, ya sabes, las modelitos de Pirelli. Bueno, la cuestión es ofrecer algo diferente, entretenido o curioso. Hay también muchos gremios que más que recaudar lo que buscan es posicionarse. Por ejemplo, los taxistas de Nueva York. Roberto Pablo.
Pues sí, Expósito. El que más éxito suele tener de todos los calendarios es el de los bomberos. Porque como dice la chica de este programa, hay cuerpos y cuerpos. Y el de
pero
los bomberos...
Pero digo con más entusiasmo, hay cuerpos y cuerpos.
Iba a decir que el de los bomberos siempre decís que es el cuerpo. Bueno, y si no, que se lo pregunten a este alcalde.
Están bien dotados. Están bien dotados en cuanto a medios materiales. Lo hice sin querer.
Es maravilloso.
Qué gran momento.
Es imposible seguir.
Bueno, vamos a ver.
Vamos.
Bueno, el caso es que se compró un camión.
Bueno, los hay también de los más curiosos, como el que todos los años sacan por estas fechas en el Reino Unido, de los hombres más aburridos, que parece ser que ha tenido tanto éxito que esta temporada también van a hacer el de las mujeres más plomo.
Me aburro.
Está claro. Pero volvamos a los taxistas de Nueva York. El calendario comenzó a editarse en 2014 como iniciativa de Phil y Shannon Kirkman, un matrimonio de fotógrafos que quería reivindicar la profesión porque decían que en muchas ocasiones no se les ve y sin embargo son fundamentales en una ciudad como esta. Y como suele ocurrir en la pasarela, no todos valen.
¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
Me llamo Silvia Padilla, vengo de Valencia.
Bueno, ¿y qué nos vas a cantar?
Ponle el cinturón, protege.
Bueno, en el casting se valoró que fueran atrevidos para que el calendario pues se pudiera catalogar dentro del macarrismo erótico. Que tuviera humor era lo principal y parece que lo han conseguido. Han recaudado $55,000 que van a ser donados al centro comunitario más antiguo de Estados Unidos, que atiende a miles de inmigrantes y neoyorquinos pobres. Uh-huh. Y de paso los taxistas van a conducir mucho más tranquilos en una ciudad que es tan estresante pues como suele ser, por ejemplo, Madrid.
¡Para adelante, no! ¡O os quedáis aquí parados! ¡Montamos una mesa y ya está! ¡Tira para adelante, que le vaya la furgoneta, que me tengo que ir para allá, no para allá!
Pues eso,
allá.
Que a veces hay una tensión en las calles que se nota.
La furgoneta. Los oyentes, estáis alucinando con lo vivido en la Junta de Extremadura. La presidenta es incapaz de diferenciar entre sí, no y abstención, me cae.
Quien se haya perdido el vídeo se puede ver en tu Twitter, en @expositocope. Joseph ya lo ha visto y dice, lo peor es que se lo avisan y prefiere seguir en el error con tal de no reconocerlo. David dice, esta es como la que recibió...
Es que no es un error. Es que ya está convencida que sí, lo hace bien. Pues es que no es un error, es que no sabe que la abstención no suma como un sí y un no. Ya es mucho peor que un error.
Y dice empate.
Es mucho peor.
David, estás como el que recibió el puñetazo de Justin Bieber en Barcelona. Da igual las leches que le den, vive en su mundo.
Buena definición.
Dice Marta, pues al final creo que ha ganado la abstención. Menos mal que no siguió interpretando ningún artículo más. Y hay otro oyente que se lo toma todo con mucho humor. Dice, los extremeños nunca pediremos la independencia.
Por ahora.
Después de ver este vídeo, nos la vais a dar los demás españoles.
Qué bueno.
Un camarero irlandés podrá visitar a su familia en Navidad gracias a la generosidad anónima.
Y es que estáis compartiendo esta historia en las redes. El chaval apenas cruzó unas palabras con estas personas. Era un matrimonio con sus hijos, que fue hace unos días a un restaurante en Texas. Les atendió Miguel, un chico irlandés que trabaja allí. Hablaron sobre la Navidad, les contó que este año no podía viajar a Europa porque no tenía dinero suficiente. Y ahí terminó todo el trato. Le sirvió y cuando fue a recoger la cuenta, descubrió que tenía una propina de $750 con esta nota. Espero que esto te sirva para ir a Irlanda durante las vacaciones.
¿Fuiste tú?
Ay, qué chulo. Oh,
No.
En un restaurante de bueno, tú has estado en varios.
En varios.
Oye, ¿en Hooters dejaste alguna propina?
No.
¿No? ¿No?
Hombre,
pero
hombre,
¿había algún motivo?
Sí.
Que había que salir de allí corriendo.
¿Tiene que ver con la noticia que leíste antes?
No. Es que había mucho ruido. Había unas televisiones muy grandes.
Correcto, con deportes y
con deportes
y peleas.
Raros.
Correcto. La cantante Anastasia ha superado 2 cánceres de mama y ahora ha querido enseñar en las redes las marcas de esa batalla que ha ganado.
Ha ganado 5 operaciones y 10 intervenciones. Hace unos meses se sometió a una mastectomía. Las muestra orgullosas y asegura que le hacen poderosa. Hace un tiempo intentaba ocultarlas, nos cuenta, pero ahora tiene asumido que son la huella que ha quedado en su piel, la lucha que ha logrado vencer.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp mensajes de voz en el 607-15-0602. Esta mañana ha muerto Rita Barberá. Rápidamente han aparecido en las redes bromas, montajes, bueno, disparates. ¿Eso se puede denunciar? ¿Pueden ser condenados los autores? Vamos a indagar un poquito en esta variable de ese suceso, la muerte de Rita Barberá y la basura que se ha generado después.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.